se trascienda, sí. Y yo creo que al menos esa canción me trascendió de una manera muy positiva y que otras personas lo pudieron tomar y convertirlo en eso, como en un lema o en lo que sea, como para expresarse. Y a mí eso me emocionó mucho, la verdad, y me llenó mucho artísticamente.
Hermoso.
Sí, fue, se vivió también un poco, quizás, no sé, como un antes y un después, no sé si a nivel personal, pero sí, un poco lo decíamos, varios terminamos de entrar al universo que proponía sonoro, poético, a partir de Río de la Plata también.
Sí, total. Yo creo que fue como lo que me pasaba también, y a la hora de escribir eso fue tipo, había sacado este primer disco, que si bien tenía cosas como que contaban sobre mi vida y demás, yo sentía que como que todavía el público que había llegado con ese disco no me conocía del todo, como que había mucho de música que yo había hecho como o por jugar en una cosa más performática o en una cosa más de personaje que
Claro.
había creado un poco alrededor mío, y como que la imagen que yo veía que la gente tenía de mí como artista no era la que yo tenía sobre mí como artista o no machaba tanto con quién soy. Siendo que Río de la Plata lo escuchás y me escuchás a mí. Y fue como la con lo que me abrió la puerta también a cómo estoy haciendo la música. Y creo que me abrió una puerta como para siempre, ¿viste? Como
Sí,
para
claro.
conectarme conmigo y escribir de un lugar 100% puro y auténtico, si se quiere.
Hay una búsqueda permanente de eso, ¿no? Como que no
Sí.
desviarse de lo auténtico, de lo que realmente querés hacer. Digo, cuando quisiste, te hartaste del rap, del trap, dijiste, quiero hacer un disco de reggaetón porque es lo que yo escuchaba cuando era chico, y al mismo tiempo dijiste, bueno, pero quiero que suene porteño, y después dijiste, bueno, pero ¿qué más pasa en el país? No es solo la ciudad de Buenos Aires, y te fuiste un poco al folclore, ¿no? Como que hay algo ahí de la búsqueda permanente de lo auténtico, pero para con vos también, ¿no? Que te suene a
Sí, total.
vos real.
Y está súper clarito el recorrido. Está
Sí.
el caminito bien clarito.
Ah, qué bien. Yo soy muy obse con eso. Soy
No,
muy
está re
obse con que
claro.
se noten los pasos. Así que vamos. Pero sí, es como. Y al mismo tiempo, si te fijas, es como soy una persona completamente distinta a lo que hizo Buenos Aires Motel, incluso cómo me veo. Y no dejo de ser yo. Es como que. Siento que todo lo que he hecho hasta ahora lo sentí auténtico y real en el momento, y como también nunca me cerré a transformarme, a estar en constante transformación, en constante cambio y siguiendo mis intereses, y que mis intereses van cambiando. Y a mí me interesa eso, y los artistas que me gustan son 100% distintos de un disco hacia el otro, ¿viste? Y como que se nota mucho esa transformación. Y yo me reabro a eso, no me interesa como. Si saco algo ahora y alguien me dice, me vas a acordar a esto que hiciste hace un año, es lo peor que me pueden decir, ¿entendés? Como estoy
Anotado.
siempre tratando de crecer, de moverme, ¿viste? Y siempre y cuando esté conectado conmigo y con lo que me pasa. Pero sí, creo que es una búsqueda que voy a tener como toda la vida, ¿no?
Buenísimo. Me encanta. Bueno, por lo pronto la cita es mañana en Ciudad de Gatos, acá en La Plata, la segunda vez que visitás La Plata, y además mismo espacio, Meridiano Quinto, ahí, Estación Provincial, viste que es un lugar hermoso, además,
Hermoso total.
súper representativo también de la ciudad, así que hermoso recibirte por segunda vez, Carrito. Mañana todavía deben quedar algunas anticipadas, pero a no dormir, para sacar las entradas. 15 de agosto, viernes, Ciudad de Gatos, abre el Mala Mía y un show espectacular que además es el cierre de una parte de la gira, así que es
Así
importante que
es.
estén todos y todas.
Un gran momento va a ser.
Bueno, te mandamos un beso grande y nos vemos mañana.
Dale, lo veo ahí.
Nos
Gracias.
vemos
Chau,
ahí.
Carrito.
Adiós, un placer.
Igualmente.
Linda, linda charla,
Un
¿eh?
macanudo
Con
bárbaro,
Bro
me
Carrey,
encantó.
mañana entonces en Ciudad de Gatos, mañana viernes 15 de agosto, con
Planazo,
lo que es
che.
la última, el cierre de la primera parte, ¿no? Está el cierre de la
Exacto.
primera parte de su Tradición Tour, ahí lo vamos a poder ver y escuchar. Es un planazo realmente, ¿eh? Tiene unos temones y además me cae bárbaro, es una persona súper interesante.
Campeón.
Sí.
Sí, me re
Sí,
gustó.
me encantó. La verdad, hermosa, hermosa nota y lindo plan el de mañana. Emiliano, vamos.
¿Qué te pasa, Emiliano? ¿Qué tenés que hacer? ¿Poner el brazo ese en remojo?
Ah, quiere ir a una cita con vos, quiere ir al cine, dice.
Ah, ¿querés venir y sumarte en ese plan?
Bueno, pueden hacer todo igual, ¿eh?
Mi amiga es re macanuda y nada, es re macanuda,
re pueden hacer, todo.
Claro, mira. Una y después la otra.
Sí, absolutamente.
Salimos
bueno,
de Ciudad de Gatos y vamos al cine. Voy a retarde.
Espectacular, gente. 5 minutos pasan de las 5. Francisco,
sí,
¿qué onda?
No, que la pantalla me buchonee que vamos a escuchar. A ver qué viene, qué se viene para todos ustedes del otro lado. Recuerden que estamos haciendo un sorteazo, gente, ¿eh? No sé qué
sí,
esperan, escuchen
vayan
una
a las
cosa.
Redes, ¿no?
El domingo te evitas tener que transitar el domingo, ¿entendés? Y te ganás este sorteo espectacular. Yo también pensé.
Pensé que decir, te ahorrás una bala o algo así. Sí,
claro,
esa ruta de chiste.
Obvio que era esa ruta de chiste, pero me agarré.
Te la guardaste.
Me agarré de la mesa porque estoy tranquilo.
No, los domingos vienen difíciles.
No, bueno, pero paremos de hacerle esa prensa al domingo porque nos la vamos a empezar a creer de verdad y todos los domingos van a ser.
Además, hablamos mal del lunes, yo hablo pésimamente mal del martes.
¿Qué día queda?
Que no queda día de la semana.
El sábado, pero hay que gastar plata.
Para mí el jueves es un gran día. Siempre.
Escúchame, vas a @fuera-de-órbita.org y comentás en la historia o publicación, ya están las dos, ¿verdad?
No, es la publicación.
Ah, en
sí,
la
sí,
publicación,
sí.
Muy bien. Y ahí comentás con quién quieres ir, tenés la posibilidad de ganarte una entrada y una invitación para con quien quieras. Pero dos personas tienen la posibilidad de ganarse. Obviamente seguía Domingo Club y ya está.
No
y estás en
más.
Eso, ¿no?
Es
y escribís,
fácil.
Es re fácil. O sea, ¿en serio hace falta que lo explique?
Arre. Ah, se enoja. Siempre que cuenta un sorteo termina enojado.
No, estoy bárbaro. Che, nos vamos escuchando, no. O sea, dale. Montonero de Bro Carry.
Bueno.
Dale, me encanta. Y ya venimos con más Fuera de Órbita.
Y la bandera argentina, sos así. Desde que nací soy anti-gil. Y con los giles yo no me comporto. Ni soy sutil. Como subversivo y su fusil. Salgo a cazar un par de cositortos. Y yo en ninguno de estos santos soy devoto. Hablan de libertad y la libertad somos nosotros. Que se ponga traje, el croto sigue croto. El presidente feo aunque se retoque la foto. Me llamo Maratea y dijo que todos son más chanta que él. Más payuto que él, más garca que él. Tienen el poder y lo van a perder. Ellos no son distintos, son los mismos de siempre. Quiero verlos desangrándose. Soy un inconsciente y voy a perder el control. Pero veo mis sueños desmoronándose. Prefiero que sufran ellos a seguir sufriendo yo. Y me pregunto cómo quieren que me sienta. Si todo lo que gano me lo sacan con violencia. Si a mi hermano lo echaron con violencia, ¿cómo no sentir esta violencia?
Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447.
Decí lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97.
Una.
Mayor y Sanini.
Esta semana aprovecha papel higiénico elegante por 30 metros, 4 unidades, 1.199 pesos. Galletita sándwich media tarde por 321 gramos, 849 pesos. Y además este jueves, 15% de descuento, llevando 6 unidades o más en conservas de legumbres y hortalizas. Fíjense del 11 al 17 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270, FM La Une, redes y la web. Anuncia en provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el Gobierno Nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la Provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Somos la UNE.
Somos los que estamos siempre en el medio.
La Fuera de órbita.
Fuera de órbita. Donde no hay otra guía
que la música. La música.
Por la UNE.
Mi gente bella, 16 minutos pasan de las 5 de la tarde. Linda repercusión la nota que hemos tenido hace un ratito que hemos hecho con Carrito. Llegan mensajes.
¿Dónde la viste?
Llegaron mensajes de gente diciendo que estaba bueno. Muy buena, que les haya gustado mucho la nota. Así que gracias por escuchar, gracias por estar del otro lado. Les vamos a acompañar hasta las 18. Estamos de lunes a viernes, pero mañana es feriado, así que no vamos.
No, gente, mañana me tomo el día,
estar. Vamos a estar en nuestras casas descansando, pero igual se pueden prender
como
a la 97.1, porque siempre hay música, una selección musical espectacular. Pueden escucharnos siempre, cuando quieran.
Sí, Mario, novio.
Desde donde quieran.
Sí, 97.1.
El sitio que mejor prefieran.
En la FM. En YouTube, bueno, no. En YouTube no.
En YouTube
mañana
no.
Mañana no.
Mañana no. Mañana no.
Escuchame una cosa. No sé qué te iba a decir. Te iba a decir algo de un video, pero no. Pero quería aprovechar para ver
para
cómo
charlar.
Estás. Para saber cómo estás, cómo andás. ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo estuvo tu mañana? Si el sol te pegó en la cara, si le pegaste el sol en la cara.
No, yo le doy una piña al sol.
Qué violenta.
Nada, tremenda. No, me fue bien, me paseé con los perros. De hecho, me hiciste una videollamada.
¿Te acordás, amiga?
Y yo estaba en la calle con las gafas de
siempre
sol.
Siempre estamos puesto. En lugares, ¿eh?
Siempre estamos en lugares.
En algún que otro lugar, ¿eh?
O sea, realmente mi lugar era mucho más agradable que el que te... Pero no fue videollamada, por suerte, la del otro día.
Sí fue videollamada. Ah, no fue llamada nada más.
No, cuando estabas haciendo...
¿Qué? Estaba...
algunos trámites.
Sí, haciendo trámites.
En el
con
baño.
Con la cola.
¿Pueden creer eso, Emiliano? No,
¿qué?
Es un
me
horror.
Llamó justo, ¿qué?
Ayer vi...
¿Qué? Las chicas lindas también hacen cacona.
Ayer vi Cualca por novena vez,
sí,
más
Marian,
o menos.
Trascendé algo.
Sí, a Cualca la vi en su momento, después la vi un montón de veces y hay un capítulo en el que el personaje de Malena Pichot, Norma, se enoja con uno de los amigos porque... Este amigo va a baños ajenos a hacer
como Carlitos,
eso.
Como el papel higiénico.
Como Carly y como el personaje de Capusotto, como Ernesto.
Y como yo cuando no tenía agua en casa. Estuve como dos semanas.
Y entonces, él le habla desde el baño.
Ahí va.
Le da charla desde el baño y ella le dice, ¿estás hablando mientras cagás una cosa así? Y yo dije, ay, amiga, no sabes si supieras que... A mí me atienden una llamada telefónica. Lo
pero eso habla peor. De lo mucho que te quiero. Y el lugar que te doy en mi vida.
Emiliano, vos no te hagas el vivo porque ya nos pasó con
no,
vos eso.
Vos, pero tipo, además...
Claro. Vos llamaste accidentalmente.
Y aparte se vieron cosas, ¿viste?
No me vas a acordar.
Sí, no.
Fue tremendo ese
un
día.
Platazo.
Un platazo.
Yo me reí. Cagué de risa mal. Ayer, chicos, empecé a ver la serie de Alien. Y venía de buena... Yo dije, nunca más voy a ver una serie, o sea, porque nunca tengo ganas de ver una serie, porque el formato me aburrió, viste, todo re estirado y bleh, todo uh-huh. Siempre lo mismo. Y cambié los muebles de lugar en la habitación, que es algo que a nadie le importa, pero mi cama quedó de frente a la tele y es... No, o sea, más allá de que la tele
la
está...
la cama? Antes era obvio que tenía que estar frente a la
tele. La cama de espalda.
Ay, no, pensamientos laterales.
No, lateral como la disposición de mis órganos, pero no viene al caso. Escuchá, y me puse la serie de Alien y dije, no, qué bueno que está esto.
¿Te gustó?
Sí, me gustó.
¿Cuántos capitulazos?
Dos, pero vi medio de la mitad de uno. Y me dormí. Fui a dormir de cansada anoche, es todo lo que le importa a la gente.
Sí, la gente está
pero porque,
anotando.
Chicos,
qué interesante
ensayé con
la
Rock
vida.
Nacional, miren lo que hicimos. Miren, el corazo.
¿Cuándo toca Rock Nacional?
El corazo, a ver si se escucha el corazo que nos mandamos. Gente, porque cantar así no es normal, no es normal.
A ver.
La nube negra de radiación desde Ensenada hasta tu corazón. Te invito a mi casa, vamos a ver si explota IPF de una puta vez.
Estoy quemando un temazo de los
Pibes. Sí, le iba a decir, estás spoileando un montón.
No, chicos, perdón, ¿eh?
Luca debe estar del otro lado.
Del otro lado, por favor,
¿no? Diciendo, ¿qué hace?
¿Qué hijo de puta? Sí, pero cantamos precioso.
Y es un tema nuevo, es inédito.
Es un tema inédito que acabo de spoilear, pero muy poquito spoileé.
¿Qué habla de
Ensenada? Y además después, no sé, amiga, de qué estás hablando.
Ah, espectacular, me encanta. Bueno, spoileé un tema de rock nacional.
Pero que me re divierto con ellos. Son una fábrica de creatividad. Los miro con, los miro y digo, no puedo sentir envidia porque son muy buenos.
Son muy buenos y son muy jóvenes también.
Sí, más o menos.
Ah, sí, sí, lo son.
Nah, ya están
mucho
medio pasados de vuelta.
¿Son?
Mucho más, no. Santiago tiene 30.
Ah, bueno, no, pensé que tenía menos Santiago.
No, tiene 30. Están muy bien vividos esos 30. Los
pero
vivió
Lucas
bien.
No, Lucas tiene menos.
Y Lucas tiene 24, pero ya es como, sí, tiene un espíritu de longevo.
Bien, gente, rock nacional, recomendamos siempre. Banda de la ciudad de La Plata. 22 minutos pasan de las 5 de la tarde y tenemos la tarea de presentar el video del día de la fecha.
Tengo otro audio para repesar, dale.
Vamos a escuchar a Brizar, ¿sí? Que, ¿cuál es el videoclip de Brizar, el tema? Ah, Agostini. Brizar hace Agostini. Vamos a ver el videoclip. Y en un ratito volvemos, ¿sí? Con
dale.
Más Fuera de Órbita.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados, nos despertamos sin alarma. Germán Martínez, desde las 9, llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan, ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser Vieja Escuela. Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua
y al cielo líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso Vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 32 en Pergamino, con la reconstrucción de banquinas, intersecciones, accesos y mejoras en puentes. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Esta es La UNE. Esto es. Fuera de órbita.
Fuera de órbita.
Con Mario Chalú, Fran Formica
y un montón de cosas más.
Fuera de órbita.
El camino equivocado para llegar a cualquier parte.
Muy bien, 32 minutos nos separan de las 5 de la tarde. Momento ahora sí de recibirla, de saludarla, de darle la bienvenida. Hacía mucho que no la teníamos en el estudio. De hecho, mira, cambiamos de estudio y todavía no había estado en este que es provisorio, es temporal. Mientras terminan de hacer reparaciones y de esta puesta en valor, ¿no?, que están llevando adelante acá en la radio. Momento de presentar, de saludar con fuertes aplausos a nuestra querida amiga Lucía García Itzinson, comunicadora, militante y gran persona también que está acá con nosotros. Y un lucazo.
Menos mal que no elige el verde, porque iba a ser una cabeza flotando. Iba a estar flotando esa cabeza.
Ya pasó una vez.
¿En serio? Ay, me la perdí.
Creo que me tuve que sacar el pullover o algo así.
Sí.
Bueno, no. Fui muy consciente hoy de no vestirme de verde. Y sí, efectivamente hubo un par de jueves que no estuve en condiciones de venir por distintas cuestiones, pero bueno, aquí estamos nuevamente firmes junto al pueblo. Y hoy para hablar de un tema muy, muy propio de nuestra ciudad de La Plata, ¿no? Que tiene que ver con el 12 de agosto, Clara Anaí, cumpleaños, ¿no? Nació el 12 de agosto de 1976, la Beba, que fue secuestrada con 3 meses de edad de la casa de la calle 30, la casa Mariani Teruggi. Y bueno, me parecía que era interesante compartir, porque por ahí hay gente de nuestra audiencia que no conoce la historia o que la tiene así un poco como suelta. Y la verdad es que, bueno, es una historia muy emblemática, ¿no? Por muchas razones, entre ellas porque Chicha Mariani, quien fue la abuela de Clara Anaí, la buscó toda su vida y en esa búsqueda fue parte del grupo que funda Abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Fue la primer presidenta de esa organización y fue parte de todo ese grupo que en los primeros años hace las primeras restituciones. Sí. Que viaja al exterior y bueno, que consigue finalmente que se desarrolle la tecnología y la digamos, y el conocimiento científico alrededor del ADN para poder establecer el parentesco entre generaciones, ¿no? En este caso entre abuelas, abuelos y sus nietas y nietos. Y bueno, la que un poco conduce toda esa primera etapa que va a delinear en lo que va a ser la política de Abuelas de Plaza de Mayo. Así que una figura además muy importante para nuestra ciudad. Ella fue profesora de plástica en el Liceo Víctor Mercante. Tuvo, bueno, muchísimos estudiantes que además fueron desaparecidos, por lo que un poco como también le pasó a Herenia, la lucha de ellas tiene que ver con lo que les pasa familiarmente, pero también con lo que les pasaba a través de sus situaciones laborales, ¿no? De los de bueno, estos vínculos que se establecen con los estudiantes, las estudiantes. Sí. Y bueno, y además porque quedó esa casa de 30 como testimonio, estamos hablando de la casa de la calle 30 entre 55 y 56, como testimonio de la atrocidad de lo que fueron los ataques de la dictadura, ¿no? Ese ataque en particular que lo lleva a cabo la policía de Camps, bueno, resonó en toda la ciudad, ¿no? Ese 24 de noviembre del 76, en el que es atacada la casa, ella recuerda, Chicha, en algunos testimonios, que desde su casa, que estaba en el centro de la ciudad, escuchaba. Los cimbronazos de los disparos, ¿no? Y el cañonazo que quedó ahí plasmado, bueno, el limonero que sobrevivió. La verdad es que si todavía no la visitaron, esa casa, les digo a quienes nos escuchan, bueno, tómense alguna tarde, está en las redes, está la información para cómo acordar las visitas guiadas, porque realmente es muy valioso, ¿no? Ver esto, el efecto en una vivienda de cómo actuaba el terrorismo de Estado, ¿no? Traje un pequeño fragmento de un testimonio de Chicha Mariani para compartir, para que volvamos a escucharla, quienes la escuchamos. Bueno, yo tuve la suerte de tener un vínculo cercano con ella. Y bueno, después seguimos conversando. Dale. Si les parece.
Desde Plaza de Mayo ya daban vuelta. Yo no sabía. Entonces fui a lo de Licha de la Cuadra y le dije, ¿por qué no trabajamos juntas?
Y ella fue la que me dijo, hay más. Hay más abuelas. Y ahí decidimos llamarlas y trabajar juntas.
De manera que no perdíamos el tiempo en hablar, en estar quejándonos. Solamente trabajo, trabajo y trabajo. La que sabía algo nuevo lo contaba y lo probábamos, y ver a una persona, escribir una carta. Fuimos, yo siempre decía, parecíamos hormigas en día de tormenta. Pensaron que éramos las locas y que pronto íbamos a dejar de buscar.
los amigos nos insistían que formáramos una nueva asociación, porque toda la experiencia adquirida no servía para nada así. Tardaron 5 años y formamos la asociación Anahí. La mariposa representa el alma de los guerreros caídos. Soltamos globos, uno por cada año que cumple Clara Anahí.
No sé por qué pienso que alguien tomará la posta y cuando yo no esté, tomará mi lugar y seguirá hablando por ella y para ella y con ella hasta que aparezca.
Isabel Chorovic de Mariani, ese es su nombre completo, profesora de plástica y la madre de Daniel Mariani, ¿no? El padre a su vez de Clara Anahí. Y su nuera Diana Teruggi.
Diana Teruggi,
exacto. Bueno, hay todo una mucha producción cultural alrededor también, ¿no? De la historia de esta casa, de esta pareja. Y de esta niña, que tiene que ver con particularmente con la novela de Laura Alcoba, la escritora exiliada en Francia, que vivió a sus 10 años, 8, 10 años, en esa casa de la calle 30, y que decidió escribir sus recuerdos de infancia, ¿no? Es interesante, bueno, aquí en la Ciudad de La Plata se lee mucho en las escuelas,
sí,
ese libro.
Mucho, La Casa de los Conejos.
La Casa de los Conejos, porque, bueno, justamente en esa casa donde funcionaba una imprenta clandestina, la cobertura del embute, digamos, del espacio donde estaba oculta la imprenta, eran unas conejeras y como la estrategia para distribuir esos periódicos, los periódicos Evita Montonera, que se imprimían ahí, era como la distribución de escabeche de conejo, ¿no? Y es interesante, digo, esa novela porque ella hace una operación también literaria que es volver a situarse en esa infancia, ¿no? Volver a ser un poco esa niña y entonces escribir desde los recuerdos.
Desde la perspectiva de una nena.
Exacto, ¿no? Y desde las posibilidades de interpretación de una nena de esa edad, que a la vez no terminan como de dar cuenta de todo el mundo adulto, pero sí traen otras cosas de ese mundo infantil, ¿no? Así que, bueno, es un libro muy sensible, muy valioso y que permite además trabajar con las nuevas generaciones, lo que ocurrió en la dictadura por la cercanía de esta posición. Y bueno, y después se hace una película, la película la dirige Valeria Selinger, también exiliada en Francia, sobre basada en el libro, ¿no? Y donde de ahí se narra también con la cámara a la altura de los ojos de la niña, toda esa situación y toda esa experiencia y toda esa ese clima tan difícil, ¿no? De comprender, porque había también muchas cosas que no se decían, porque no se podían decir, ¿no? Y bueno, muchas cuestiones que por medidas de seguridad, claro. Incluso ella tiene que cambiarse el nombre, no puede ir a la escuela, ¿no? Un poco da cuenta de lo que significó para quienes eran niños y niñas en aquellos años, también las marcas de la dictadura. Así que la película no está disponible online.
Eso te iba a preguntar.
No, porque no la directora no decidió que todavía, digamos, no.
No.
Pero sí se puede. Se puede ver en algunos momentos cuando se sube a algunas plataformas,
sí.
Y se puede contactar a la directora a través de las redes de la película y solicitarle el link para alguna exhibición. Y bueno, yo he mediado en algunas oportunidades esa situación para que porque ella está abierta y dispuesta,
claro,
a que la película se pueda ver en en ámbitos educativos, culturales, etcétera.
Una película además filmada acá, en Ensenada, en Ensenada también, Ensenada, que tiene una protagonista muy especial, sí, que tiene vínculo con voz directo.
Que ya, me acuerdo, está, la ya nota. No quiere saber más nada con la película. No,
me imagino, porque era claro, tenía 8 años, era chiquita. Eso, claro,
y ahora tiene 16.
Claro.
Es el doble de... No, es su vida pasada.
Igualmente, claro, la película se estrenó en 2020, si mal no recuerdo, ¿no?
Sí, se ya estrenó ella saliendo era más de la grande. Pandemia.
Claro.
Sí.
O 2021 puede ser. Sí. Ella ya era más grande, pero me acuerdo que le hicimos una nota y era una de una claridad, bueno, no, no desde la composición de su personaje, o sea, como una claridad artística y también histórica, ¿no? Claro. Que tenía, bueno, obviamente también por su... Por su historia personal, ¿no? Pero
sí,
me acuerdo
y también
mucho de esa entrevista.
La reflexión que Mora Iramain García es la actriz, que es mi hija, que ella hacía cuando le preguntaban eso, ¿no? ¿Qué le pasó haciendo la película? Ella decía que para ella fue muy sorprendente darse cuenta que los niños tenían que cambiarse el nombre, que no podían ir a la escuela, ¿no? O sea, que eso le hizo a ella poner en valor la democracia con la que ella creció. Y que era tan distinta ese tiempo, ¿no? Y además esto de ver a los adultos tan preocupados, ¿no? Y tan atravesados por esa situación, que, bueno, que claramente sí era lo que la película también quería contar, lo que el libro cuenta y lo que pasaba, ¿no?
Y es muy interesante o muy linda el vínculo que ella construye con Diana también, ¿no?
Exacto.
Y la mirada que tiene sobre Diana y sobre ese cómo va cursando ese embarazo también, ¿no?
Sí, y con esta posibilidad que tienen las obras artísticas de por ahí dar cuenta de situaciones políticas desde una sensibilidad, ¿no? Que a veces hasta tiene más alcance que ciertos discursos, claro, por ahí más rígidos.
Sí, porque tenés la oportunidad de eso, ¿no? De ponerte en un lugar, de generar cierta identificación, como lo que decías que a Mora le había pasado respecto a darse cuenta, bueno, todas esas dificultades y todas esas cosas espantosas de no vivir en democracia, ¿no? Uh-huh. Así que sí, como que las perspectivas, y más desde la mirada de un niño, me pareció muy especial ese libro, ¿no? De todas las cosas que se han escrito, de todos los testimonios que ha habido, siempre me pareció que La Casa de los Conejos era especial, ¿no? Por eso, porque tiene esa sensibilidad, esa inocencia también, pero una mirada muy, muy aguda y muy, como muy, muy, muy presente, ¿no? Como que una niña que aún así, digamos, tenía mucha conciencia de las cosas,
sí, porque
o una intuición.
No infantiliza ese personaje, ¿no? Es como que es una persona más que está viendo y viviendo todo esto con las herramientas que tiene, ¿no? Con digamos, vinculadas a su edad, pero que bueno, que es consciente del sufrimiento que hay a su alrededor, y que a la vez trata de jugar. Porque es lo que hacen los chicos, claro, y las chicas, juegan, ¿no? Juega con ese mundo, juega con esos conejos. Bueno, un poco, sí, la película busca como retratar lo que se vivió en esa casa y lo que está pendiente, que es la aparición de Clara Anaí, ¿no? Es increíble, pero el sábado se va a estar haciendo la celebración que se hace cada año en la casa de la calle 30.
Con la suelta de globos.
Con la suelta de globos, los deseos. Y que tiene que también ahí hay resuena con otra película que es Rapunzel, no sé si la vieron, esa película de animación para niñas y niños, la del pelo largo, que justamente ve que una vez al año se sueltan globos y ya lo ve desde el castillo y bueno, y se puede hacer una analogía con la historia de Clara Anaí, ¿no? Como que hay algo, esta niña, esta princesa Rapunzel también es apropiada y le es ocultada su identidad y esos globos hablan de la gente que la está buscando. Digo, para que pensemos también todo lo que disparan estas historias. No sabemos si Rapunzel se inspiró en la apropiación de niñas y niños de Argentina, pero tranquilamente podría ser. Así como sostiene Raquel Robles que Harry Potter es hijo de desaparecidos. No sé si lo leyeron.
Claro, pues igual.
No, pero.
Se las podría dejo, ser se las tranquilamente. Lu, ¿qué edad tenía Clara Anaí cuando fue apropiada?
Cuando fue secuestrada tenía 3 meses de edad.
Una beba. Era una beba, sí. Era muy chiquita.
Muy chiquita.
Y bueno, estos días así son muy especiales y en las redes aparecen fotos que son... generan, bueno, como una ternura, porque es una interacción entre los padres con la beba, pero al mismo tiempo también una impotencia porque ya estaba ahí, ¿no?
Ya estaba, totalmente.
Ya estaba ahí.
Sí, sí, sí.
Con una bebé, con una sus rasgos, con ¿no? Su, claro, sí, sí.
Sí, sí incluso hubo mucha perversión de parte de los represores que participaron de ese operativo. Chicha era muy meticulosa y pudo reconstruir muy bien los datos de todo lo que sucedió. Y Echecolás, en particular, que fue quien comanda ese operativo, más de una vez le dijo a Chicha en instancias judiciales que la nena estaba muerta, ¿no? Como una forma también de desmotivar la búsqueda. Uh-huh. Y ella tenía la certeza y la prueba de que la nena había salido viva del ataque de la casa porque Diana la resguarda en la bañadera. Y porque hay una vecina que escucha el llanto de la nena cuando sale y ve quién se la lleva, ¿no? Entonces, Chicha también fue muy insistente en demandar que se rompa ese pacto de silencio por el cual no se podía saber dónde estaba Clara Anaí. Y murió, por supuesto, con la certeza de que Clara Anaí está viva y hay que encontrarla. Y con... muchas veces la sospecha de que pudo haber sido apropiada por alguna familia de mucho poder y que por eso era tan fuerte el blindaje alrededor de qué es lo que había pasado. Hay incluso hipótesis que sostienen que podría haber sido, y lo digo así porque todavía eso nunca se pudo descartar, la hija apropiada de Ernestina Herrera de Noble. Ustedes recuerdan que ahí sí. Ernestina Herrera se apropia... De dos. De una chica y un chico. Marcela, ¿no? Uh-huh. Ella y Felipe.
Marcela y Felipe.
Y bueno, nunca se pudo realizar el ADN certeramente con ninguno de los dos, por lo cual no se puede ni afirmar ni descartar que se trate de Clara Anaí, ¿no? Esa es una hipótesis que en su momento fue muy fuerte. Y bueno, igualmente la pregunta sigue abierta. Hubo una Navidad en la que tuvimos la noticia de que había aparecido Clara Anaí, que fue un fraude.
Un fraude 2015.
Muy creo. Doloroso. Porque
no, terrible eso.
Terrible,
fue
sí.
Fue terrible eso.
Porque bueno, una joven se acercó a la casa de Chicha con un ADN realizado en un laboratorio cordobés y quedaba el resultado positivo. Y Chicha, en el deseo de haber encontrado a su nieta, claro, lo dio por cierto, y finalmente se pudo constatar que no, que ese ADN era fraguado y que no había coincidencia genética.
La chica era una ruin acción, una muy vil acción.
Sí. Sí.
Desde un lugar muy extraño.
Mira, ese
mente.
Episodio quedó como ahí... en eso, ¿no? No conozco que se haya investigado por qué la joven hizo eso, si fue ella la que lo fraguó o se fraguó desde otro lugar. Pero bueno, fue primero muy esperanzador porque muchos creímos que era real y nos acercamos y después, bueno, muy decepcionante, fundamentalmente por ella, ¿no? Que se merecía abrazar a su nieta antes de morir, porque bueno, fue una buscadora consecuente. Cuando ella se va de Abuelas de Plaza de Mayo, funda la Asociación Clara Anaí para seguir en la misma búsqueda, no solo de su nieta, sino, digamos, cada vez que se acercaba un joven, una joven con sospechas, bueno, derivarlo a la CONADI, al Banco de Datos, a mismo Abuelas de Plaza de Mayo. Y bueno, y finalmente ella muere el 20 de agosto del 2018 sin... poder abrazar a su nieta, ¿no? En una situación también muy compleja, recuerdo que se la veló en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, que entre paréntesis está cumpliendo 120 años.
Sí,
Y en ese contexto hubo una movilización del astillero Río Santiago y bueno, los quienes salíamos de despedirla nos encontramos con la policía y con la represión sobre calle 7, ¿no? Fue significativo porque es como que ella estaba en el medio de la lucha aun cuando se estaba yendo, ¿no? Así que bueno, una historia muy, muy nuestra, porque al haber sido ella docente, muchísimos jóvenes de aquel momento, claro, después adultos la conocieron, la compartieron, la tuvieron en sus clases. Bueno, porque era una figura muy amorosa también y muy presente. Y porque hizo de la casa de la calle 30 un espacio de memoria.
Un espacio,
¿no?,
de memoria.
Visitado por niños, niñas, justamente atado al libro y a la película. Lo recorren en el año muchísimas delegaciones de escuelas de nuestra ciudad y de la provincia. Y es una puerta de acceso a conocer la historia de la dictadura. Desde alguien que nunca dejó de buscar, realmente dedicó su vida. Bueno, en el marco de las inundaciones también en nuestra ciudad, se inundó su casa, sí, hubo todo un operativo de rescate de la documentación que ella había recabado durante todos los años de búsqueda. Ella además, en todos los viajes que hizo al exterior, promoviendo la búsqueda de las abuelas, le trajo una muñeca a, sí, Clara, que forma parte de una colección, que está para cuando ella aparezca. Y esta potencia de estas mujeres, ¿no?, de las madres, las abuelas, de nuestra ciudad, porque hay que decirlo, nuestra ciudad, increíble, tiene una como una marca, ¿no? Ahí muy fuerte con Eve, con Estela, con Chicha, con Herenia.
Con Adelina.
Y con el enorme movimiento que fueron en su momento, eran más de 80 las madres y las abuelas en La Plata que marchaban los miércoles, que ella lo decía, ¿no? Nos organizamos, nos juntamos, empezamos a trabajar juntas. Eso fue una clave, ¿no?, para estas mujeres, esto de poder colectivizar lo que les había pasado y trascender la tragedia individual, familiar, para salir a la calle y armar a partir de eso una lucha conjunta. Y esto de nosotras no hablábamos mucho, nosotras trabajábamos, hacíamos, sí, ¿no? Esta cuestión de la acción.
Sí, sí, no nos quejábamos mucho.
Claro.
Hormigas.
Y no había tiempo que perder, ¿no?
No, y esta, si uno lo piensa hasta incluso desde la salud mental, ¿no? Esta posibilidad de transformar en acción esa angustia, de poder hacer cosas para superar ese estado de desesperación que seguramente provoca la desaparición de un hijo, una hija,
totalmente,
un nieto.
Desesperación y hasta te diría, como que uno lo primero que se le ocurre es como una parálisis, ¿no? Como una cosa de, bueno, ¿y ahora para qué lado? Y sin embargo es muy llamativo y es muy interesante y es conmovedor cómo pasó todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. En la Argentina con madres y abuelas. Y esa es la constante, es el común. A lo mejor alguien se quedó en su casa llorando, ¿no? Y roto por dentro. Pero digo, lo común, lo normal.
Lo que más pasó,
y que pasó además de una manera contundente, fue todo lo contrario, uh-huh, ¿no? Como una cosa de organización y una cosa colectiva a partir del dolor, pero digo, uno tiende a creer que si te pasa algo de esas características, te frena, te anula, ¿no? Y sin embargo pasó todo lo contrario.
¿Vos querías decir algo?
No, estaba escuchando.
No, porque ahí hay un fragmento previo a lo que vimos de Chicha en el que ella cuenta que los primeros días se quedó en la cama, no se quería levantar, ¿no? Y eso hace todavía más valioso todo lo que ella pudo hacer después, porque no estamos pensando en heroínas por fuera de la condición humana, ¿no? Claro. Son mujeres que atravesaron por ahí ese dolor, esa desesperación, esa, ese momento de depresión, de no saber para dónde salir, y encontraron, ¿no?, en lo colectivo ese camino como para elaborar lo trágico que les había sucedido y construir una respuesta política, ¿no?, sí, a eso, que además trasciende incluso su propia lucha y su propia historia, porque siguen siendo ejemplos. Cuando vos hoy te encontrás con algunas situaciones y bueno, pero si las madres pudieron. Y las abuelas, pues ¿cómo no vamos a poder, no? Es como que nos dejaron la vara ahí muy alta de qué cosas se pueden hacer, ¿no? A partir de, o sea, qué dolor más grande que el que ellas padecieron puede sufrir cualquier otra persona, ¿no? Es el dolor más grande. Bueno, total. Si ellas, con ese dolor, el más terrible, pudieron construir una respuesta política, incluso de esperanza, ¿no? Y de transformación.
Sí. Con un mensaje de amor.
No
también.
Tenemos excusas, muchachos.
No, realmente.
Muchachos.
Realmente no.
No.
Lu, muchísimas gracias.
Bueno,
veámonos gracias.
El sábado. Vayamos a las 2 de la tarde, es ahí en 30, 55 y 56, es un momento hermoso que hay que vivir alguna vez en la vida y en este tiempo me parece que es más valioso todavía.
Sí, absolutamente. Muchísimas gracias, Lu.
A ustedes.
Lindo tu regreso, tenerte de vuelta. Un minuto falta para las 6, así que saludamos al equipo, le decimos muchas gracias a la producción, a Seba, a Vic. Le agradecemos especialmente a Emiliano también y a Plumapan, que han estado en los controles técnicos sonoros y audiovisuales.
Muy bien.
Fran Formica, mi querido compañero, ha estado Lucía García Itzinson. ¿Y saben qué? Gente, quédense pendientes quienes han participado del sorteo de las redes sociales, que en un ratito vamos a estar anunciando quiénes ganaron los dos pares de entradas para ir a Domingo Club. Uh-huh. Este domingo en Comunidad Ferroviaria, toca Pérez, toca Vitaset y hay propuestas gastronómicas, el antidomingo. Así que estén atentos a nuestras redes. Nos despedimos, nos reencontramos el lunes, ¿sí? Mañana no venimos, mañana descansamos. Gracias por acompañarnos.